Índice sobre el 11%, más de 40.000 desempleadas. Si puede materializar la inversión ASA, la verdad que vamos a estar muy contentos y generar crecimiento y transformar la vida chilena.
Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo ven los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan este negocio.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Saben que no sería un proceso tan corto el poner en marcha la producción de acero mediante hornos eléctricos, pero sí reconocen que daría trabajo a miles de personas. Así lo dijo Fernando Orellana del sindicato número 2.
Sí, bueno, nosotros lo recibimos muy bien, pero esto es una parte, uno activo, ¿no es cierto?, de la parte industrial que estaría comprando, así que por ese sentido estamos muy, muy contentos porque se reactivaría la parte de producción de acero, que es la que no tiene el país, y sería aquí en la octava región y en los terrenos de Huachipato, que tienen toda esta infraestructura para que se desarrolle este tipo de negocios.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Ex cancilleres de distintos sectores políticos manifestaron su preocupación por los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos.
Desde el gobierno reconocieron negociaciones con autoridades norteamericanas para intentar frenar los posibles gravámenes al país. Tiene los detalles Daniel Ormeño.
Preocupación generó el anuncio que realizó Estados Unidos de aplicar nuevos aranceles a 60 países, entre ellos Chile, el que llegaría al 12,5%. Se trata de un incremento frente al 10% temporal que ya existía y que la Corte Suprema de ese país invalidara en febrero gran parte de estos mismos. La decisión forma parte de una ofensiva comercial impulsada por Washington para exigir mayores estándares laborales a sus socios comerciales, acusando inacción de los países frente al denominado trabajo forzoso. En el caso de Chile, el informe habla de que el país no ha impuesto ni aplicado de manera efectiva una prohibición de importación de productos fabricados mediante esta modalidad. El anuncio levantó las alertas donde ex cancilleres de manera transversal manifestaron su preocupación por el impacto que provocaría en nuestro país. El ex canciller del gobierno de Ricardo Lagos, Ignacio Walker, acusó un contrasentido de Estados Unidos pasando de un capitalismo liberal a uno proteccionista en base a aplicar aranceles.
A pesar de que los bienes de Estados Unidos ingresan con arancel cero a Chile y ahora se anuncia que podría ser un 12,5%. Hay un gran contrasentido aquí. Chile tiene que mantener las históricas relaciones que hemos tenido con Estados Unidos, más allá del color político ideológico allá o acá.
Mientras que el ex canciller de la administración de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, aseguró que esta medida impositiva debería regir para el resto de los países, más no para Chile, donde existe un tratado de libre comercio aún vigente.
Hay industrias particulares de Chile que tienen grandes exportaciones a Estados Unidos y además nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que ha dado grandes beneficios. Estados Unidos tiene un enorme superávit, así que no se dan las condiciones que se han señalado como preocupación en Estados Unidos.
Consultado por Radio Bio Bio, el canciller Francisco Pérez reconoció que hay tratativas lideradas por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y que confían en llegar a un acuerdo.
Nuestra subsecretaria está negociando y tenemos un equipo negociador que viene de antes y estamos en ese contexto intentando llegar a acuerdo, pero es importante recordar que tenemos ya un tratado de libre comercio vigente.
¿Eso da garantías que no se va a aplicar el arancel?
Lo que le puedo decir es que estamos negociando la mejor condición para nuestros exportadores.
Entre los productos que se podrían ver afectados con el nuevo impuesto están las exportaciones de frutas como la uva, arándanos, cerezas y manzanas, a lo que se sumaría la salmonicultura.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Chilevisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
¿Qué Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió la resolución exenta de impuestos internos que autorizó el cobro de IVA a las casas de apuestas ilegales.
Desde el mundo jurídico, con fallos de la justicia que sostienen que las plataformas son ilegales, exigen que la Contraloría investigue de oficio la situación y deje sin efecto la resolución. Tiene los detalles Ignacio Mahade. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde que el Servicio de Impuestos Internos dio a conocer una resolución que establece mecanismos para que las empresas de apuestas extranjeras cumplan con el pago del IVA, la situación ha estado lejos de pasar desapercibida. El primero en reaccionar fue la Asociación de Casinos. A través de su presidenta, Cecilia Valdés, acusó al gobierno de estar validando un negocio ilícito solo por querer recaudar más. Valdés también planteó que el Ejecutivo estaría priorizando la cobranza sobre la seguridad, esto tanto de las empresas formales que sí son legales y de los usuarios de las casas de apuestas, que en algunos casos son menores de edad. Ante las críticas de la SOC y del mundo político, el gobierno fijó su postura. A través del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el Ejecutivo defendió la resolución del organismo liderado por Jorge Trujillo, sin hacer hincapié en su ilegalidad. El titular de la cartera advirtió que el deber del servicio es cobrar impuestos y no manifestarse acerca de la legalidad de los sitios de apuestas en línea. Quirós despejó cualquier duda que exista respecto de que lo dictado por el servicio sea una regulación encubierto, como han dicho muchos, y aclaró que es el Parlamento quien debe legislar acerca de dicha materia.
El Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente. La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber. Sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal. No hay regulación encubierta, las cosas son como son y las leyes son las que están escritas.
Al apuntar a los parlamentarios, Quirós hizo referencia al proyecto de ley que regula a las casas de apuestas. El mismo que se encuentra en el Senado hace más de 2 años y el mismo que el gobierno a principios de mayo le otorgó suma urgencia. A la par del trámite legislativo que lleva 4 años y medio desde que ingresó al Congreso, el flujo de los usuarios de las casas de apuestas solo ha subido año tras año. Según un informe de Apuesta Legal Chile, las principales plataformas de juegos online registraron 72,4 millones de accesos en el primer trimestre, es decir, un crecimiento del 8% comparado con el mismo periodo del año pasado. Dado lo anunciado por el servicio, desde el mundo legal comenzó a rondar la idea acerca de si la Contraloría podría investigar o no de oficio y, por consecuencia, suspender la resolución. El abogado docente de la Universidad Católica de Valparaíso, Eduardo Cordero, considera que si la medida requiere mayores detalles, es el ente contralor quien debe indagar acerca de la peligrosidad de esta y, eventualmente, paralizarla.
Si la Contraloría considera que la situación reviste cierta gravedad, que es necesario aclarar algunos puntos, adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
Por su parte, el investigador del Centro de Justicia de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Enteiche, remarcó que, según la legislación, la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los casinos de juegos físicos autorizados y el Teletrack son los únicos juegos de azar y apuestas permitidas. Por lo tanto, lo anunciado por el organismo liderado por Jorge Trujillo podría ir en contra de esta ley.
El conflicto a resolver sería que esta resolución podría ser eventualmente contrario a las leyes que regulan el funcionamiento de los casinos en Chile. Podría ser tarea de la Contraloría entrar a decidir esta controversia.
Sin embargo, la idea de que la Contraloría actúe en este asunto también encontró críticos. El experto en Derecho Administrativo, Felipe Lizama, afirmó que el ente contralor no cuenta con las facultades requeridas para echar atrás lo anunciado por el Servicio de Impuestos Internos.
La Contraloría no tiene por qué investigar eso, se declara incompetente, porque carece de competencia y debería omitir pronunciamiento. No tiene esa facultad sin perjuicio a su atribución de control de la constitucionalidad y legalidad. El hecho que sean casas de apuestas no opta a que actúen en el mercado formal.
Hasta el momento, la Polla Chilena de Beneficencia y la Lotería de Concepción no han emitido declaraciones acerca del anuncio de que empresas extranjeras dedicadas a apuestas, casinos virtuales y juegos de azar cumplan con el pago del IVA.
Gracias, Ignacio.
Gracias, Ignacio.
Buenas tardes.
Los sindicatos de Codelco defendieron las metas de producción de Chuquicamata del año 2025 y rechazaron los cuestionamientos sobre los bonos pagados a los trabajadores.
Los dirigentes advirtieron que se opondrán a cualquier intento de privatización de la estatal, aunque respaldan alianzas para desarrollar proyectos de fundición y refinería. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
Bernardo Fontaine aún no asiste formalmente al Congreso. Sus declaraciones resultan clave en el marco de la polémica por las metas infladas en 2025. A raíz de eso, hoy la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Baja sesionó en Calama para escuchar la versión de los distintos sindicatos en todo esto. En primera instancia, los presidentes de las organizaciones rechazaron el trato mediático y particular de algunos parlamentarios que los han emplazado para devolver los bonos e incentivos pagados con metas subestimadas. Misael Vega, presidente del sindicato minero de Chuquicamata, manifestó que cuando estalló la polémica las dudas eran en base a dos grandes bonos pagados al término del año, bono de producción y bono por costos operacionales. En lo que respecta a lo productivo, se reitera que las metas de la división habrían sido cumplidas antes del mes de diciembre.
En decir que sí, este bono estaba listo, pero la otra parte teníamos que esperar porque tenían que darse algunos resultados con respecto a lo que era fin de año. Entonces, yo también quiero despejar esto porque, insisto, de verdad, aquí se plantea casi una situación como que hay un complot entre trabajadores y ejecutivos.
La mirada del sindicato número 2 de Chuqui es la misma. Su presidente Carlos Díaz habló de devolverle valor a la compañía, pero se liberaron de responsabilidades.
Las responsabilidades deben recaer en quienes tomaron las decisiones y no en quienes cumplieron con su trabajo, porque si queremos proteger Codelco debemos defenderlo con transparencia, pero también debemos defenderlo con la verdad.
En la sesión también se abordaron otros temas ligados al futuro de la estatal. Hernán Guerrero, presidente del sindicato Chuquicamata, el más grande de la cuprífera, fijó postura sobre la idea de privatizar. Planteó que si se habla de una alianza para impulsar un proyecto de fundición y refinería, estarán a favor, pero de promover la apertura para seguir operando igual, la respuesta será negativa y no descartaron movilizaciones.
Si Codelco dice vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión de Constitución en la Cámara, Jaime Mulet, junto a la diputada Marcela Hernando, ingresaron esta mañana una querella criminal para que la justicia investigue el delito de fraude al fisco y otros tipos penales por la alteración de las cifras durante el año pasado.
Durante el Encuentro Nacional de Municipalidades y con la presencia del presidente José Antonio Kast, alcaldes criticaron los recortes fiscales y exigieron garantías para que la Ley de Reconstrucción no modifique el Fondo Común Municipal.
Durante la presentación del mandatario, este fue interrumpido por el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, el punto de mayor tensión de la actividad. Tiene todos los detalles, Bárbara Payal. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tal como se esperaba, el debate sobre las contribuciones y el impacto de la denominada mega reforma en las finanzas municipales terminó instalándose como el principal foco de conflicto y de tensión en lo que fue la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas de la Asociación Chilena de Municipalidades realizada en La Serena. La inquietud de los alcaldes apunta principalmente a la propuesta del Ejecutivo de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, afectando recursos que reciben las municipalidades a través del Fondo Común Municipal. El momento más complejo de esta actividad se produjo cuando el mandatario iniciaba su exposición. En medio de esta intervención fue interrumpido por los alcaldes de Puente Alto, Matías Toledo, y también de Tierra Amarilla, Cristóbal Zúñiga, quienes cuestionaron que el presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, no leyera al presidente Kast públicamente las conclusiones acordadas en este encuentro. Entre esos acuerdos figuraba el rechazo transversal de los municipios a cualquier modificación que pudiera afectar el Fondo Común Municipal, mecanismo que financia especialmente a las comunas de menores ingresos. La protesta derivó en pifias, gritos y emplazamientos al presidente desde distintos sectores de este auditorio. Tras el incidente, Toledo, el alcalde, explicó que su intervención respondió a la preocupación que existe entre los ediles por la disponibilidad de recursos para enfrentar áreas críticas como la seguridad, la salud primaria y también los servicios municipales. Escuchemos parte de su respuesta.
Yo que he querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, con el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impactan 1.500 millones de pesos, más o menos. Pero con la eliminación del MEPCO, no han subido todos los contratos, que no hay apertura al diálogo, porque una cosa es sentarse y escuchar. Pero la verdad es que nosotros necesitamos acá tener altura de mira.
Frente a la situación, el presidente Kast hizo un llamado a los ediles a mantener el respeto y defendió la importancia del diálogo institucional, incluso en contextos de fuertes diferencias políticas. Además, reiteró en varias oportunidades de su intervención que la extensión del pago de contribuciones afectará a solo alrededor de 42 comunas por sobre el 1% de sus recursos. El presidente, sin embargo, sostuvo que desde el Ejecutivo están disponibles para perfeccionar sus propuestas durante la discusión legislativa y destacó que el Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quirós, ha mostrado disposición a negociar con los distintos actores para alcanzar acuerdos que puedan permitir compatibilizar responsabilidad fiscal con financiamiento de los servicios esenciales.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto. Una de las inquietudes principales que ustedes tienen es el tema del Fondo Común Municipal. Nosotros lo que hemos señalado es que no vamos a tocar ni afectar el Fondo Común Municipal. Y eso hemos tratado de explicarlo en distintas maneras.
Tarde y en una instancia de preguntas y respuestas con el presidente José Antonio Kast, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, leyó finalmente la carta suscrita por los distintos alcaldes de distintos sectores políticos, advirtiendo que los gobiernos locales no pueden transformarse en los principales afectados del ajuste fiscal.
Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios. Y por el contrario, proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal. Por ello, la Asociación Chilena de Municipalidades solicita que se establezca una agenda de trabajo orientada principalmente en salud, educación y seguridad.
En la misma línea, pero desde la otra vereda política, podríamos decir, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, manifestó también sus reparos a la propuesta impulsada por Hacienda y afirmó que los municipios ya enfrentan crecientes demandas ciudadanas en materias como seguridad, recuperación de espacios públicos y atención social, por lo que ya no cuentan con margen para absorber nuevos recortes en el presupuesto.
Yo creo que está profundamente equivocado, ministro.
Es necesario que haya un apriete de cinturón, porque la herencia fiscal que nos dejó el gobierno anterior es muy mala. Sin embargo, esa cuenta no la pueden pagar los municipios.
Como ya hemos escuchado, esta postura ha sido compartida por diversos alcaldes presentes en el marco de este encuentro nacional, consolidando una señal, podemos decir, de unidad poco habitual entre autoridades comunales del oficialismo y oposición, principalmente frente al debate en contribuciones. Néstor Nibaldo.
A ver, sí, Bárbara, sí. Nadie quiere que le recorten el presupuesto, evidentemente. La pregunta es, porque esto es una pregunta que habría que hacerse al mundo político, al arco político completo. ¿Existe la posibilidad que se pongan de acuerdo las prioridades y decir, mira, es inevitable recortar? ¿Y dónde hay acuerdo en recortar? Porque yo creo, por ejemplo, que los municipios se quejan mucho de los recortes, pero ¿han sido los municipios proactivos para fiscalizar sus gastos? Aumentaron la dotación de una manera gigantesca en los últimos 4 años. Buena parte del aumento de la dotación en el sector público viene de los municipios. Esto, ¿hay una contabilidad de qué significó en términos de mejora las prestaciones a los ciudadanos, etcétera, etcétera? ¿Hay control respecto, por ejemplo, a la corrupción? La Contraloría definió a los municipios como el lugar donde hay mayor niveles de corrupción. El amiguismo. A ver,
todas esas cosas.
Todos tienen tejado de vidrio en los municipios.
Claro.
Entonces, todos sabemos.
Y de todos los sectores políticos, por lo tanto, nadie toca a los municipios. ¿Por qué? Porque todos los partidos tienen alcaldes emblemáticos en los municipios. Esa es la verdad. Y hoy día los partidos que no son nada, comparado con lo que eran antes, ya, son muy pocos. ¿De qué viven los partidos a la hora de las elecciones? De la capacidad de sus alcaldes de movilizar gente para obtener votos. Entonces los partidos están, en buena medida, son deudores de sus alcaldes y por lo tanto a los alcaldes no se les toca. ¿Por qué? Porque de algunos de ellos depende la supervivencia de los propios partidos políticos. Entonces pasan a ser una figura intocable. Recordemos que el Partido Socialista llevó a la reelección al alcalde de Lota, que estaba acusado de corrupción. Por ejemplo.
Todos estos alcaldes, los que estaban ahí, incluso los que estaban...
Coronel.
Todos estos que estaban ahí gritando y que dijeron cosas también, uno se pregunta, empieza a mirarles la lista de los contratados dentro de su gabinete. Y son gente que trabajó con Codina, con Osandón, después otros para allá, otros para acá. Nombres que van y vuelven. En municipio, yo recuerdo siempre, el mismo municipio cuando estaba Codina en Puente Alto. ¿Se acuerdan ustedes todos los nombres que pasaron por ese municipio? Las Carlas Rubilar, no me acuerdo cuántos nombres más. En Santiago que reciclan exdiputados, van ahí a...
Peñalolén.
Pues, a ver, entonces uno se pregunta, al final, todo esto que yo le estoy diciendo, uno dice... Está bien, pueden querer y levantar la mano, por ejemplo, en materia de seguridad. La distorsión es brutal. Yo les decía, el día en mes de agosto entra a operar la ley de seguridad municipal. Se va a notar, municipios que tienen más recursos tienen más autos, más guardias, más esto, otros no. Está bien, levanten la mano y pidan más recursos, y eso no hay problema. El tema es cuando ellos van a levantar la mano para decir necesitamos una reforma profunda, pero profunda, donde nos quiten competencias probablemente de sobreadministración, porque no sabemos administrar. Porque esa es la verdad. Si los alcaldes que están escuchando y quieren apagar la radio, apáguenla. Porque no saben administrar. Mucho amiguismo dentro de las estructuras municipales. Las platas no siempre llegan donde tienen que llegar. Y esa es una verdad del porte de un buque. Y ahí hay un problema enorme, una opacidad enorme. Lo ha dicho la Contralora Doro Rivere. En cada uno de los exámenes que se hacen a los municipios se encuentra algo. Si aquí es necesario... que levanten la mano y que así como se piden recursos para algo sincero, también se levante la mano y se pidan recursos para, se pide una reforma profunda en pro de la transparencia de la gestión municipal. Porque esa es la verdad, si, ¿para qué estamos con cosas? Y hay concejales que empezaron a escribir a raíz del que causa y efecto hacíamos esta crítica y le tienen miedo al alcalde también.
A las prebendas que le puede dar al alcalde.
O que te corte el trabajo también para que tú no seas concejal en 4 años más.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. Extraordinario.
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable, una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la conmemoración de sus 114 años, el Partido Comunista defendió las movilizaciones estudiantiles convocadas por la Confech y destacó el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Lautaro Carmona dijo que corresponde solidarizar con los estudiantes y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Tienen los detalles Gabriela Piña.
Las movilizaciones estudiantiles volvieron al debate político tras la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile de este miércoles. La convocatoria reunió a miles de estudiantes en el centro de Santiago y terminó con incidentes, detenidos y denuncias de represión policial. El motivo de la convocatoria fue en rechazo al proyecto de escuelas protegidas, al plan de reconstrucción nacional y a otras medidas impulsadas por el gobierno. En este contexto, y en el marco de la conmemoración de los 114 años del Partido Comunista, el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, reivindicó la movilización estudiantil y destacó su carácter democrático. El timonel comunista valoró la convocatoria impulsada por la CONFET y afirmó que las protestas expresan una opinión ciudadana que cuestiona las políticas del Ejecutivo. Asimismo, dijo que corresponde solidarizar con el movimiento estudiantil y rechazó las interpretaciones que reducen las manifestaciones a problemas de orden público. Además, Carmona vinculó la movilización social con la necesidad de impulsar transformaciones y responder a las demandas de distintos sectores de la ciudadanía.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Desde las Juventudes Comunistas, su presidenta, Catalina Lufín, destacó el papel de las organizaciones sociales y estudiantiles como espacios de participación para las nuevas generaciones. La líder del PC sostuvo que, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre, la precarización y las desigualdades, los jóvenes continúan buscando canales de organización e incidencia política.
Siguen las y los jóvenes encontrando una alternativa para atender sus preocupaciones sobre cómo darle curso de acción a que la inquietud que tienen, las preocupaciones que tienen sobre lo que ocurre en el mundo, se convierta en acción y compromiso.
En el resto de partidos de la oposición, en tanto, cuestionaron el actuar del gobierno y de carabineros, acusando un uso excesivo de la fuerza durante la marcha convocada por la CONFET. De esta forma, dirigentes de las colectividades del bloque defendieron el derecho a manifestarse y cuestionaron la represión registrada durante la jornada.
La justicia decretó prisión preventiva para un hombre venezolano de 60 años detenido por violar y abusar sexualmente de un niño en la comuna de Lautaro. Nos entrega más detalles Carlos Martínez desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Tribunal de Garantía de Lautaro decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un ciudadano venezolano de 60 años de edad, formalizado por el Ministerio Público como autor del delito de violación y abuso sexual en contra de un menor de edad. La información la entregó la fiscal de Lautaro, Angélica Mera.
El Ministerio Público hizo la imputación por los delitos de violación infantil, abuso sexual infantil y exhibición de material pornográfico. El Ministerio Público solicitó en esa audiencia la prisión preventiva respecto del imputado por estimar que era un peligro para la seguridad de la sociedad. El tribunal coincidió en ello con la fiscalía y decretó la prisión preventiva.
El imputado fue detenido por personal de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI Lautaro en la comuna de La Florida de la región metropolitana en cumplimiento de una orden de detención emanada del juzgado de Lautaro. En la investigación, el personal policial estableció la participación del imputado, quien entre los años 2023 y 2025 habría abusado sexualmente de la víctima en forma reiterada, aprovechándose de su condición de tío y del cuidado que los padres del menor le confiaban. El juzgado le fijó al Ministerio Público un plazo de 3 meses para realizar la investigación. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
El ministro de Seguridad, Martín Aurrau, confirmó que el plan de la ex ministra Trinidad Steiner existió y que sirvió como base para la estrategia que actualmente impulsa el gobierno.
En paralelo, el ministro Claudio Alvarado descartó una falta de respaldo político o comunicacional a Steiner. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
Lo que parecía un capítulo cerrado tras la salida de Trinidad Steiner volvió a instalarse en La Moneda. Esta vez a raíz de las declaraciones de la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, quien afirmó que el plan de seguridad del periodo Steiner sí existió y que fue entregado al Ministerio del Interior y que faltó apoyo comunicacional para su instalación. Sus palabras obligaron a responder al actual ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien confirmó que recibió una versión avanzada del documento elaborado por las ex autoridades y reconoció que este sirvió como base para el plan que actualmente impulsa el gobierno.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
Las declaraciones son especialmente relevantes porque durante semanas la inexistencia de un plan formal fue uno de los principales cuestionamientos que enfrentó la gestión de Steiner. La respuesta del gobierno llegó horas más tarde desde el Ministerio del Interior. El viceministro Claudio Alvarado confirmó que también recibió y revisó el documento al que hace referencia Quintana, aunque rechazó que haya existido falta de respaldo hacia la entonces ministra.
Nosotros siempre hemos apoyado a todos nuestras ministras y ministros. Ahora, las interpretaciones que algunos le puedan dar a lo que el ministro Interior hace o no hace, yo no me voy a hacer cargo de aquello.
Desde la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado UDI Eduardo Cretón dijo que el problema no estuvo en la existencia o inexistencia de un documento, sino en la capacidad política y comunicacional en la gestión de Steiner para poder posicionarlo.
En Chile hace un buen tiempo que la seguridad no depende del Ministerio del Interior. La excusa agrava la falta, que hubo errores comunicacionales y faltó capacidad política.
La discusión se produjo en una jornada marcada por el primer día de Andrés Joanet en sus nuevas funciones en el segundo piso de La Moneda. El ex subsecretario de Seguridad, cuya salida generó críticas transversalmente, comenzó a desempeñarse como asesor presidencial en materias de migración. Así, mientras Joanet tuvo una buena recepción por parte de los equipos de Palacio, la ex subsecretaria Ana Victoria Quintana reabrió un debate que el gobierno consideraba cerrado.
La Delegación Presidencial Regional de Valparaíso confirmó un aumento de un 35% en la cifra de homicidios en esa región en comparación a la misma fecha del año pasado.
Otra cifra alarmante es la incautación de armas con 240 de fuego y 523 cortantes requisadas durante ese periodo. Tiene los detalles Benjamín Duque de Radio Bio Bio en Valparaíso.
35% es el aumento registrado en la cifra de homicidios reportados en la región de Valparaíso lo que va de año en comparación con el mismo periodo de 2025. De acuerdo a información de Carabineros, recabada por la radio, al 31 de mayo de este año se han registrado 47 homicidios, mientras que el año pasado el número en dicho ítem era de 34. Respecto a dichos antecedentes, se refirió al delegado presidencial regional, Manuel Millones.
Hay un balance, ciertamente han aumentado los homicidios, un dato que nos ha entregado en este caso, ha aumentado los homicidios en comparación del año 2025. No detengo en este momento el detalle, pero sí ha aumentado, entiendo que un 35% el dato que nos entregó Carabineros. No, nos falta el dato complementario de la PDI, pero al menos el informe del Comité Policial es el dato que nos entregó Carabineros.
Además, en 21 de los asesinatos en cuestión se utilizó arma blanca, en 10 se ocupó arma de fuego y en 10 de los homicidios restantes fueron con otros elementos. En total, se considera la incautación de 240 armas de fuego y 593 armas cortantes. Junto con ello, 15 bandas criminales fueron desarticuladas durante este año a la fecha, registrándose un total de 71 detenciones vinculadas a estas organizaciones. En este escenario, Rodrigo Mundaca, gobernador regional, hizo hincapié en la necesidad de centralizar e impulsar el trabajo de inteligencia policial para combatir delitos.
En materia de seguridad, en algún minuto abordar la inteligencia descentralizada. Hoy día, en materia de inteligencia, la verdad que la inteligencia policial y la inteligencia que nos permite recabar información, procesar información, analizar información y definir cursos de acción, la verdad que eso también es una materia que se encuentra absolutamente pendiente.
Finalmente, 29 de los delitos ocurrieron en plena vía pública, mientras que 10 se concretaron en domicilios particulares y 7 en otros puntos. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos a actualizar información respecto a un accidente que se registró hace ya cerca de 45 minutos en la avenida Jorge Alessandro, en realidad en el puente Juan Pablo II, en la comuna de San Pedro de la Paz, pero que tiene una congestión enorme todavía en la avenida Jorge Alessandro, y esto entre Concepción y San Pedro de la Paz, y también ha afectado al puente Yacolén. Esa es la razón de este taco, una colisión múltiple llegando a la comuna de San Pedro de la Paz, al sector de Spring Hill, y que mantiene todavía colapsado el puente Juan Pablo II, la avenida Jorge Alessandri desde el Mall del Trébol y también el puente Yacolén.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ángela Vivanco continuará en prisión preventiva. La justicia rechazó su primera solicitud de revisión de medidas cautelares desde que fue formalizada. Pese a la exposición de la Defensoría Penal Pública, el tribunal concluyó que no existen antecedentes nuevos que permitan de momento que Vivanco abandone la cárcel. Tiene los detalles Marcela Rojas.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En su primera revisión de medidas cautelares desde que cumple con la prisión preventiva que se le fue impuesta el 30 de enero pasado, la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, enfrentó nuevamente al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Esta vez lo hizo, eso sí, de manera telemática para escuchar los alegatos de su nueva defensa que asumió la Defensoría Penal Pública para revertir esta máxima cautelar. Durante gran parte de la audiencia, la Defensoría intentó demostrar que las circunstancias que justificaron originalmente la medida cautelar habían cambiado. La abogada Patricia Alvarado Mazafierro sostuvo que Vivanco ya no integra el Poder Judicial, ella ya no es jueza, está jubilada, ya no es parte de la Corte Suprema, por lo que no hay un riesgo que se puedan reiterar los hechos que están siendo investigados. También argumentó que la exministra no representa un peligro para la sociedad, que ha permanecido disponible para el procedimiento y que enfrenta una compleja situación de salud tras haber padecido un cáncer de mama durante el año pasado, enfermedad que actualmente se encuentra en remisión. A ello sumó informes psicológicos de peritos que fueron hasta el Centro Penal de San Joaquín y también peritos sociales que recomendaban bajar la intensidad de la medida cautelar. Sin embargo, el magistrado del séptimo juzgado, Jaime Fuica, concluyó que los nuevos antecedentes incorporados tanto por la defensa como por la fiscalía no son suficientes para modificar el escenario procesal que justificó en un inicio la prisión preventiva. En su resolución, el magistrado sostuvo que las declaraciones incorporadas por la defensa y también por el Ministerio Público, entre ellas la de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, y del abogado Eduardo Lagos Herrera, no lograron desvirtuar los antecedentes reunidos por la fiscalía. De hecho, en alguna parte ellos señalaron, la fiscalía me refiero, que estos antecedentes, más que exculparla de algún tipo de delito, la ponen sobre la mesa como una de las actoras principales de los hechos que están siendo investigados. También el magistrado señaló que estimó que aunque Vivanco ya no ejerce las funciones jurisdiccionales de la magistratura, persisten riesgos para el éxito de una investigación que continúa en desarrollo y que involucra a múltiples imputados.
Que no se han acreditado antecedentes nuevos de entidad suficiente para modificar sustancialmente el juicio cautelar efectuado por delegación. Las restantes medidas cautelares personales continúan siendo insuficientes para asegurar adecuadamente los fines del procedimiento. La libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez.
Y en algo muy relevante que dijo el magistrado en su resolución es que los imputados están todos conectados, al menos los cuatro principales, que hablamos de los abogados Eduardo Lagos Herrera, también de Mario Vargas, de la pareja de Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles y la misma ex magistrada, por lo que la revisión de cautelares de unos afectan a los otros, y es por eso que probablemente vamos a ver más rechazos a estas revisiones de cautelares de prisión preventiva, debido a que todos han sido considerados, o al menos los que han tenido esta revisión, que siguen teniendo un peligro para la sociedad y también para el éxito de la investigación. Tras conocer esta decisión del séptimo juzgado de garantía, la defensora penal pública Patricia Alvarado Mazafierro manifestó su desacuerdo con los fundamentos del tribunal y sostuvo que el magistrado no abordó adecuadamente el principal argumento de la defensa, la falta de peligrosidad de su representada. Ellos señalaban que Ángela Vivanco dejó de ser jueza, dejó de ser ministra de la Corte Suprema, que ahora está en un estado de desvirtuación de la sociedad, que ella no tiene contacto con ni siquiera con sus familiares, que tampoco tiene un domicilio al que llegar. De hecho, se había dicho mucho que ella iba a llegar a un departamento que iba a ser arrendado por su expareja, que tampoco tenía algún tipo de hogar propio al que llegar, que es un tiene un rol de cuidadora de su madre, que también tiene enfermedades mentales, que está en una edad avanzada, y a eso le sumaron también las atenuantes de, por ejemplo, sus enfermedades, que no han sido cauteladas por gendarmería, como tal dijo la defensa también después de la revisión de estas cautelares. Ella señaló que no se han detectado o no han podido tener estas revisiones con los centros de salud debido a que gendarmería tiene unos plazos bastante largos. Además, insistió básicamente en que esta situación médica de Ángela Vivanco sigue siendo preocupante debido a que las dificultades, a su juicio, existen para acceder a los controles y a los tratamientos oportunos del sistema penitenciario.
Nosotros lo que planteamos en esta oportunidad era la peligrosidad o la no peligrosidad que tendría mi representada al día de hoy, de lo cual creemos que no se hizo cargo. Entendido, no estamos de acuerdo entonces con la decisión que toma el tribunal el día de hoy.
¿Se va a recurrir a esta resolución?
Vamos a analizar los antecedentes y vamos a ver qué pasos seguimos junto con las unidades de corte de la Defensoría Penal.
El fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, señaló que estos antecedentes reunidos desde la formalización no han debilitado la investigación y que, por el contrario, han fortalecido la hipótesis sostenida por los persecutores respecto de la participación de la exministra, y él recalcaba, las declaraciones de los demás imputados no la han excluido de los delitos que se están investigando, sino que la ponen aún más en el centro de estas indagatorias.
Tal cual lo sosteníamos, lo han sostenido todos los querientes también, no han variado los antecedentes que se tuvieron en vista para el momento de decretar la prisión preventiva. La situación ha variado, pero en desmedro de la situación procesal de la imputada.
Uno de los puntos centrales que también destacó el tribunal fue el rol que, según la investigación, habría tenido Ángela Vivanco dentro de esta estructura que está siendo investigada. Una conclusión que también fue respaldada por los querellantes de la causa. Carolina Sepúlveda, por ejemplo, representante de Codelco, señaló que se trata de un severo daño a la justicia del país, ya que es un caso que involucra a altos abogados del sistema judicial y también a los magistrados de la Corte Suprema.
Hoy día, nuevamente, un tribunal ha considerado que la señora Vivanco tiene que permanecer en prisión preventiva porque ella tuvo un papel central en toda esta trama. Este es un caso de un severo daño a la administración de justicia y eso ha sido reconocido nuevamente por el tribunal.
Aún queda la carta de la apelación para la Defensoría Penal Pública. Ellos ya señalaron que van a estudiar en sus departamentos si es que van a recurrir ante instancias superiores, pero es lo más probable que eso ocurra. Por ahora, la exministra va a seguir recluida en el Centro Penitenciario de San Joaquín a la espera de lo que también hagan sus defensoras.
Gracias, Marcela. Gracias.
Buenas tardes.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
El gobierno detalló el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina.
Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados. Tiene los detalles María Agramunt.
rayado, una barricada o una agresión a carabineros podrían tener consecuencias más allá de una condena judicial. El gobierno anunció el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una propuesta que incluso podría implicar la pérdida de beneficios estatales para quienes sean incorporados en la nómina. Según explicó el Ejecutivo, el registro incluirá a quienes cometan faltas administrativas o delitos penales, contemplando conductas consideradas incivilidades, entre ellas rayados en espacios públicos o privados, consumo de alcohol o drogas en la vía pública y la venta ilegal de bebidas alcohólicas. El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, explicó que la propuesta apunta a prevenir y fortalecer la convivencia ciudadana. Si bien defendió los lineamientos del proyecto, aseguró que el gobierno está abierto a recibir diferentes opiniones en su discusión legislativa.
Estamos abiertos a discusión, de hecho una discusión ampliamente democrática. Esto ha venido siendo tratado por los alcaldes, por las distintas municipalidades del país a través de ordenanzas. Nosotros queremos ampliar la discusión, la base de discusión, y también que los parlamentarios coloquen sobre la mesa cuáles son las otras medidas adicionales que se pueden tomar. Evidentemente, acá tenemos que innovar.
Uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa es que las personas incorporadas en este registro podrían perder el acceso a beneficios estatales, entre ellos la gratuidad en la educación superior, subsidios habitacionales o la pensión garantizada universal. El ex subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, Felipe Jarboe, se refirió a esta medida y señaló que puede generar mayor reincidencia, proponiendo otras soluciones, como el que rompe, paga.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución quitarle la beca escolar. Probablemente la mejor solución sea que tenga que pagar ese paradero que rompió o ese monumento que rayó. Y si no tiene plata, tendrá que pagar a sus padres.
Desde lo legal, el ex fiscal Luis Toledo cuestionó la efectividad que puede tener esta medida. Advierte que el sistema penal tiene muchas dificultades para la sanción de estas faltas y no habría efectividad sin sanciones concretas y diferenciadas.
Yo creo que es una idea quizás positiva, pero reitero, con las dificultades que tiene el sistema penal para sancionar a este tipo de faltas penales que hoy día prácticamente no se están sancionando. Me parece que si no hay una medición concreta, no sé si tenga tanta eficacia.
La iniciativa fue firmada esta semana por el presidente de la República y en las próximas semanas deberá comenzar su tramitación en el Congreso Nacional, donde tendrá que ser discutido antes de convertirse en ley.
La Dirección de Presupuesto postergó hasta 2033 el equilibrio fiscal de la Ley de Reconstrucción Nacional luego que la moneda decidiera no eliminar la franquicia tributaria del CENSE en la discusión de la iniciativa. Gonzalo Holguín con el informe.
La Dirección de Presupuesto comunicó a la Comisión de Hacienda del Senado que la Ley de Reconstrucción Nacional producirá déficit fiscal hasta el 2033 como producto de la decisión del Ejecutivo de no eliminar la franquicia tributaria del CENSE. Esto se dio en el marco de la presentación del nuevo informe financiero del proyecto, distinto al que conocieron los diputados en el mes de mayo. El propio Consejo Fiscal Autónomo había estimado los efectos negativos de la iniciativa al menos hasta el año 2031. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, insistió en al menos tres ocasiones durante la sesión en entender específicamente las razones de esta proyección, cuestionando lo que llama el salto de fe que les pide el gobierno para apoyar la iniciativa.
El equilibrio fiscal se va a alcanzar recién en 9-10 años más, según lo que usted plantea, es decir, el acto de fe que nos piden crece condicionado a una década, si es que se proyecta este crecimiento según ustedes.
El director de presupuesto, José Pablo Gómez, quiso recordar que se trata del equilibrio parcial del proyecto de ley, sin considerar, por ejemplo, la situación macro del país, que puede fluctuar positivo o negativamente por una serie de factores. Gómez explicó los motivos del recálculo.
La respuesta es sencilla. Había una de las medidas más importantes, que era la eliminación de la franquicia CENSE, que llegaba recursos al fisco, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre de este proyecto se posterga un par de años.
El senador independiente del Partido Republicano, Rodolfo Carter, calificó el proyecto como una quimioterapia dolorosa con harto efecto colateral. Pero se preguntó, siguiendo con la analogía, si el paciente se salvaría sin hacer nada.
Lo que ustedes están proponiendo es una quimioterapia severa, cómoda, dolorosa, con harto efecto colateral, con una promesa de que el paciente se salva. Que tengamos un diagnóstico sin hacer nada, mantengamos el curso de los hechos. ¿Se va a solucionar solo?
Otro de los asuntos que cuestionó la oposición fueron las comparaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, con otros regímenes tributarios de países como Letonia, Estonia o Dinamarca, que tienen impuesto más bajo a la empresa. El Frente Amplista Diego Ibáñez dijo que en esos países el impuesto a las rentas altas es más elevado y le preguntó al gobierno si estarían dispuestos también a tomar ese camino.
¿Está dispuesto usted a mantener su propuesta de bajar el impuesto corporativo pero aumentando el impuesto a las rentas más millonarias? ¿Está dispuesto a que se aumente personalmente algún mecanismo que compense esa baja de impuesto corporativo? Porque eso es lo que hacen los países desarrollados, ministro.
El próximo lunes llegará a la Comisión de Hacienda del Consejo Fiscal Autónomo. El organismo actualizará sus observaciones al proyecto tras haberse reunido esta semana con 9 economistas de diversas sensibilidades que analizaron con efectos positivos y negativos la mega reforma.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La circulación de virus respiratorios continúa al alza.
Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones respiratorias alcanzaron un 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año. Los detalles los tiene Montserrat Tapia.
La circulación de virus respiratorios continúa al alza. Según el último reporte de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, las atenciones respiratorias alcanzaron un 32,2%, la cifra más alta en lo que va del año. Lo anterior lo explicó la directora de la campaña, la doctora Valentina Pino, quien dijo que se superó el pic de la semana anterior.
Total de atenciones de urgencia que registra la red asistencial, se registró un porcentaje de atenciones por causas respiratorias que fue del 32,2%. Constituye el pic de atenciones por causa respiratoria de este año.
El rinovirus continúa siendo el principal virus detectado, pese a ir a la baja, mientras que la influenza A mantiene su comportamiento habitual de la temporada. La principal novedad es el aumento de la influenza B, el que suele predominar durante el segundo semestre del año. Las autoridades detallaron que presenta síntomas similares a la influenza A, pero puede generar cuadros más graves en niños. Desde el Ministerio de Salud se encuentran observando la situación y recalcaron la importancia de estar protegidos para enfrentar este invierno, sobre todo considerando que la vacuna contra la influenza es efectiva para los dos tipos. El infectólogo y académico de la Universidad de Santiago, Ignacio Silva, explicó que la vacuna que actualmente se administra es efectiva para ambos tipos de influenza.
Aun cuando estemos viendo ahora una mayor circulación de influenza B que en años anteriores o que en periodos anteriores de esta campaña de invierno, ese virus se encuentra cubierto también con la vacuna que estamos administrando.
En materia de inoculación, la campaña supera el 72% de cobertura y acumula más de 7 millones de dosis administradas. Sin embargo, persisten grupos rezagados, especialmente embarazadas, niños pequeños y adultos mayores. Más de 1.700.000 personas mayores de 60 años aún no se han vacunado contra la influenza. Además, se registró un alza en las infecciones respiratorias bajas, principalmente en menores de un año y personas de 65 años y más, por lo que el llamado sigue siendo a vacunarse antes del pic invernal.
El Senado acordó poner como primer punto en la tabla de la próxima sesión de sala el debate por el levantamiento del secreto bancario en el marco de la ley que crea el subsistema de inteligencia económica.
La decisión se tomó luego que esta semana y por un inusual doble empate, el despacho de la propuesta a una comisión mixta quedara pendiente exclusivamente por el controversial artículo.
La propuesta que llegó desde la Cámara Baja permite a la Unidad de Análisis Financiero levantar el secreto bancario en el análisis de operaciones sospechosas entre supuestos, las reportadas o analizadas por personas jurídicas a funcionarios públicos o que hayan sido reportadas por un banco.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en la postura del Ejecutivo asegurando que son partidarios de que levantar el secreto solo sea posible por la vía judicial.
De hecho, adelantó que el gobierno analiza presentar un proyecto de ley en la materia.
Posiblemente de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios. Siempre en la línea y respetando el principio de que dependa de la Corte y del Poder Judicial el levantar el secreto bancario.
Senadores de oposición llevan años insistiendo en la necesidad de dar mayores facultades a la UAF y observan en la operación Tokio una razón más para defender que las alertas de los bancos no son suficientes para frenar este tipo de ilícitos. Así lo planteó la senadora socialista Daniela Chicardini.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común. Cuando le tocamos a donde más le duele, al crimen organizado.
El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señaló que la polémica por el levantamiento del secreto bancario es absurda porque lleva años existiendo como un mecanismo útil para la Unidad de Análisis Financiero.
Esquella plantea que el tiempo de los políticos debiese emplearse en buscar otros mecanismos que puedan robustecer la función del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
discutiendo algo que es un poco absurdo, porque efectivamente el secreto bancario hace mucho tiempo en el fondo se puede alzar sin mayor dificultad. Lo que yo haría es poner el esfuerzo en cómo robustecemos el trabajo que hace la unidad de análisis financiero.
Fuentes de la radio aseguran que existe una idea que ha sido planteada por parlamentarios oficialistas y que está en conversación con el Ejecutivo, dejar un fiscal 24 horas de turno que esté disponible para agilizar las solicitudes de alzamiento de secreto bancario.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Los nuevos aranceles por trabajo forzoso anunciados por Estados Unidos contra decenas de economías, entre ellas la Unión Europea y China, son injustificados, asegura el ministro francés de Economía, Roland Lescure.
Washington propuso gravámenes que oscilan entre el 10 y el 12,5% a 60 países, entre ellos Chile, al considerar que no luchan suficientemente contra la importación de bienes procedentes del trabajo forzoso.
Preguntado por la prensa sobre si estos aranceles eran justificados, Lescure respondió no lo son, al margen de una reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, en París.
Ya tuve la ocasión de decírselo a Jamieson Greer hace unas semanas cuando nos reunimos en persona, agregó, en referencia al representante comercial de Estados Unidos que también se encontraba en la capital francesa para la reunión con la OCDE. Desde París nos informa Marianela Mayer de Radio France Internacional.
Francia rechazó este jueves los nuevos aranceles por trabajo forzoso anunciados en la víspera por Estados Unidos contra la Unión Europea y decenas de países. Washington propuso nuevos gravámenes de entre el 10 y el 12,5% a 60 economías al considerar que no luchan suficientemente contra la importación de bienes procedentes del trabajo forzoso. Pero para el ministro de Economía francés, Roland Lescure, la medida no tiene justificación alguna. Y así se lo dijo al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, presente en la reunión de la OCDE en París. Sin embargo, Greer justificó los nuevos aranceles para equilibrar el déficit comercial estadounidense frente al resto del mundo.
Creemos que, entre otras cosas, estas prácticas comerciales desleales son las que provocan todos estos déficits. Una de ellas es la tolerancia hacia la importación y exportación de productos fabricados con mano de obra forzada. Por eso, esta es la medida por la que propusimos aranceles anoche.
Para Greer, el anuncio no debería haber sido una sorpresa y consideró que no tendría que frenar el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea en el Parlamento Europeo.
Entendemos que este es el acuerdo y un acuerdo es un acuerdo.
Esta política se da en momentos en los que el gobierno de Donald Trump busca reconstruir su agenda arancelaria tras varios reveses legales.
La información está primero en Radiograma.
A 15 años de la erupción del complejo volcánico Puyehue, Cordón Caule, autoridades destacan avances en la preparación ante emergencias de este tipo. Los detalles los tiene Pedro Barzúas de Radio Bío Bío Nosor.
Así es, este 4 de junio se cumplen 15 años desde la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón-Cauye, uno de los eventos naturales más significativos que ha enfrentado la zona sur del país en las últimas décadas. La emergencia, iniciada el año 2011, obligó a evacuar a miles de personas, provocando el cierre del paso internacional fronterizo Cardenal Antonio Samoré y generó una extensa dispersión de cenizas que impactó a diversas ciudades de Chile, Argentina y otros países. A una década y media de aquel episodio, autoridades y organismos de emergencia coinciden en que la experiencia dejó importantes aprendizajes. Parte de ello es lo que nos cuenta la alcaldesa de la comuna de Puyehue, María Jimena Núñez.
Cambió todo el paradigma, ahora estamos un poco más separados en el sentido que, bueno, tenemos conexión con SENAPE, hay un plan de emergencia, tenemos un encargado de emergencia, estamos trabajando ya a puertas de tener plan de riesgo y desastre, también con señales y con mucha educación a la comunidad.
Destacan además la implementación de protocolos más claros para la evacuación de comunidades, una mejor coordinación entre instituciones y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo volcánico y comunicación con la ciudadanía ante situaciones de riesgo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
En prisión preventiva deberá continuar la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El ministro Martín Arrau confirmó que recibió de las exautoridades de seguridad el plan de combate para el crimen organizado.
El presidente José Antonio Kast.